En el capítulo de hoy nos acompaña Hugo Vicente, un gran amigo y psicólogo trabajando en la Comunidad de Madrid, que nos va a explicar la situación de la psicología desde su experiencia laboral y la importancia de la salud mental hoy en día. Espero que disfrutéis de la entrevista. Buenas a todos, en otro capítulo en el Templo de Jai. Hoy estamos aquí con un buen amigo, que la verdad yo le conocí gracias a otro buen amigo del colegio. Por si nos está escuchando, Alberto, aquí estamos. Espero que te lo pases bien con esta entrevista que vamos a realizar. Y bueno, pues aquí estamos con Hugo Vicente Pérez. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Hola, Jai. Muy bien, gracias por invitarme.
Nada, a ti por venir. Y bueno, en el día de hoy, que estamos, recordamos a todos, que estamos en Domingo de Resurrección, aquí resucitando de nuestras vacaciones, así tranquilas y todo. Pero bueno, aquí estamos en esta mañana, después de un buen desayunito.
Así resucita cualquiera.
Y nada, pues a ver qué tal se da esta entrevista. Bueno, lo primero de todo, Hugo, preséntate y cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional como psicólogo.
Bueno, pues yo estudié psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y al final mi orientación profesional ha sido hacia la rama social y comunitaria. Porque dentro de psicología pues hay diferentes caminos, ¿no?, que seguir, uh-huh. Como pues puede ser la psicología deportiva, la clínica, que es la que todo el mundo tiene un poco en la cabeza, yo creo, cuando piensa en psicología, ¿no?, que es pues hacer terapia desde una perspectiva más individual. Y yo pues siempre he tenido mucho interés. Cuando empecé sabía que me interesaba mucho la parte social, uh-huh, y la educativa. Entonces yo, es verdad que desde que empecé a trabajar y a formarme, sí que estaba muy interesado en la parte más comunitaria, más orientada pues a tratar de paliar las desigualdades sociales, uh-huh, por decirlo de alguna manera. Entonces nada, yo terminé en el año 2016, hice las prácticas con una beca de cooperación internacional en Colombia, donde tuve como mi primer contacto profesional, por decirlo de alguna manera, en este mundillo. Allí aprendí muchísimo y la verdad que me gustó mucho. Y desde entonces pues he estado trabajando en diferentes sitios, pero es verdad que desde hace varios años he estado trabajando dentro de la red de salud mental, uh-huh, de la Comunidad de Madrid. Sí que tengo algo de experiencia trabajando también con otros colectivos, pues me he formado en temas de género, me he formado en tema de adicciones, pero en los últimos años, son ya 5 años y pico, he estado trabajando con personas adultas, como se dice dentro de la red, con un trastorno grave y persistente de salud mental.
Uh-huh. Y a día de hoy estás en este centro, ¿no? ¿Sigues en esta...?
Sí, estuve varios años en un recurso residencial de la red, y desde hace pues casi un año estoy en un centro de día, uh-huh, uh-huh, que es un otro tipo de recurso, es un recurso de rehabilitación psicosocial, que se llama, y cuyo objetivo tiene pues fomentar la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas que, uh-huh, que son derivadas.
Y en este centro en el que trabajas ahora mismo, ¿qué tipo de paciente normalmente es como lo que encuentras en tu día a día más?
Bueno, pues voy a empezar haciendo un poco de explicación. Nosotros los llamamos pacientes.
Vale.
Yo sé que en otras desde otras ramas profesionales a lo mejor sí. Lo que pasa es que para mí además tiene como ciertas connotaciones la palabra paciente,
vale,
porque paciente a mí se me asemeja como con un rol pasivo. Entonces es verdad que sí que tengo muchas compañeras que son psicólogas desde la parte más clínica, Uh-huh. Y sí que hablan de pacientes, o sea, que entiendo que también cada uno utiliza las palabras pues como con un significado, ¿no?
Sí.
Es de un sitio. Nosotras no utilizamos la palabra paciente porque, para empezar, no es un recurso clínico, sanitario.
Uh-huh.
No hay ningún profesional, no hay ningún enfermero, no hay ningún médico, lo que más se podría asemejar, porque el recurso está compuesto por una terapeuta ocupacional, dos educadores y una psicóloga, más el coordinador.
Uh-huh.
Entonces, nosotros hablamos pues, de personas beneficiarias o personas usuarias, pero es verdad que a mí la palabra paciente, como te comentaba antes, me parece que tiene como una especie de rol pasivo, como cuando alguien va al médico, ¿no? Que tiene a lo mejor un constipado y entonces me pasa esto y te mandan una pastilla, un medicamento,
uh-huh.
y entonces se te cura. Pero la persona realmente no hace nada, ¿no?
Ya, bueno, sí, en ese... Muy interesante lo que comentas, ¿vale? Porque eso sí que es verdad que en España sí que lo podemos asociar a esa manera, ¿no? Ese rol de uno va al médico y se deja hacer un poco, ¿no? Se deja recomendar por el profesional. Pero sí que es verdad que normalmente como que no está instaurado un poco la concienciación, ¿no? De saber lo que a uno le pasa, entender bien el problema y que también, digamos que, pues hablando de médicos o de fisioterapeutas o psicólogos o lo que sea, ¿no? En general sí que puede predominar más una situación de yo te digo lo que hacer y tú haces y acatas, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, hablando con el otro día... Con la pareja de un amigo que es cardióloga, ¿vale? Estuvo en Canadá haciendo una rotación y la verdad que esto que comentaba era muy curioso porque allí, en el sistema sanitario de allí, además de que tienen más tiempo en las consultas y demás, el paciente es el que decide al final lo que hacer. El médico le informa de todas las situaciones, de todas las problemáticas y de todas las opciones. Al final es el paciente el que elige y eso le chocaba mucho a ella, ¿no? Porque llegaba un paciente a su consulta, un paciente, bueno,
sí.
Y llegaba un paciente a su consulta y como que sabía todos los procesos que había hecho y en qué consistían y como que eso sí que es verdad que le pareció algo muy bueno, que es algo que, bueno, que aquí pues acabará llegando, ¿no? Pero sí que es verdad, por ejemplo, pues sin ir más lejos, en mis pacientes, con tema de fisioterapia y demás, al menos de los profesionales, compañeros que yo conozco, sí que somos más de fomentar una actitud más proactiva y con una filosofía más de que nosotros ponemos el camino, ¿no? Que el paciente tiene que recorrer, que recorremos juntos, por así decir, pero que es el mismo paciente el que tiene que hacerlo. Es su cuerpo y es su responsabilidad y no es que nosotros arreglemos la máquina, por así decir. Nosotros ponemos las condiciones más favorables a conseguir eso, ¿no? Pero es el mismo paciente el que activamente tiene que hacer cosas para fomentar esa... Entonces, bueno, sí que es verdad que a lo mejor a nivel psicología, ¿no? Está el tema un poco más...
Para mí, tal como lo has descrito, es lo mismo que ocurre... con la psicología, ¿no? Que mucha gente acude a consulta,
uh-huh.
Con un malestar y entonces espera que sea la otra persona la que mágicamente pues, le quite ese malestar.
Uh-huh.
Y realmente pues, en psicología, sea la rama que sea, eso no ocurre de esa manera, como un médico que te da un ibuprofeno.
Yeah.
Mucho más parecido a como tú acabas de describir ese proceso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, tampoco por ser súper tiquismiquis con las palabras, ¿vale? Porque al final yo creo que está bien que cada uno utilice las palabras... como considere, pero yo creo que esto viene un poco como desde, en psicología, un poco más históricamente como por esa reivindicación de que es la propia persona la que al final es dueña de su propio proceso,
uh-huh.
como en todos sitios ahora profesionales que se adueñan de ese proceso, que es algo que comentamos otro día, ¿no? Sí. ¿Recuerdas? Como este ego profesional que al final sea de la profesión que sea, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del dentista porque es el que es con el que a lo mejor más me ha venido a mí personalmente durante mi vida. Pero cuando uno acude porque necesita algo de algún profesional y esta persona, desde su rol profesional, acaba emitiendo hasta discursos moralistas de lo que deberías hacer y lo que no, colocándose en esa posición, pues bueno, que creo que eso es lo que se tiene que tratar de evitar, que creo que a veces, sin querer, uno cae en ese tipo de cosas, ¿no? Pero que a mí me parece algo negativo, porque al final pues cada persona tiene que ser dueña de su propio proceso,
uh-huh.
y luego ya decidirá cada una lo que le da la gana de hacer, ¿no? Uno, yeah. como profesional pues tendrá que poder transmitir pues lo que el conocimiento que él tiene como para proponer, esbozar como algunas alternativas como para mejorar el, para evitar el malestar o solucionar el problema que tenga esa persona, pero al final es la persona la que es dueña de sí misma y es la que tiene que tomar una decisión u otra, ¿no? Y muchas veces creo que en ese proceso, incluso las profesionales, como que nos pasa que de alguna manera nos adueñamos del proceso de esa otra persona e incluso nos enfadamos porque esa persona no ha hecho, o es que debería hacer esto, o es que debería hacer lo otro. Y bueno, debería hacer lo que ella le dé la gana.
Yeah.
Tampoco es nuestra responsabilidad que luego una persona haga una cosa o haga otra. Mm-hmm. Pero sí que es nuestra responsabilidad, pues bueno, ser buenos profesionales, ¿no? Y devolver el conocimiento que tenemos y tratar de ayudar a esa persona de la mejor manera posible. Pero siempre ofreciendo, nunca desde el imponer y menos dando una charla, una charleta de esto lo has hecho mal, esto está bien, esto es lo que tienes que haber hecho, o estas regañinas, ¿no? Que recuerdan un poco a pues al rollo este de un padre echando la bronca a su hijo, ¿no?
Uh-huh. Sí que justo esto lo hablábamos el otro día, ¿no? Este mismo tema. Y la verdad que, claro, a mí me salía la duda de dentro de esta faceta más en psicología, pues al final estamos teniendo una interacción, ¿no? Con una persona que puede tener a nivel de la conciencia, ¿no? En el momento, ¿no? Que puede tener más oscilaciones, ¿no? En la personalidad o más, pues digamos, alteraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, extrapolándolo al nivel fisio, digamos que es algo más controlable, entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Uh-huh.
Sí que es verdad que yo te recomiendo hacer esto, pero digamos que normalmente esta persona con la que tratamos no tiene un problema así a nivel de conciencia, ¿no? Entonces, a mí me sale esta duda de dónde está el umbral, ¿no? De el paciente toma la responsabilidad de su tratamiento y de las elecciones que quiere hacer a nivel de dentro de los consejos profesionales.
Uh-huh.
Pero al ser ese tema un poco, desde mi punto de vista, un poco fino, porque eso no, en caso de una persona pues bipolar, por ejemplo, por poner a nivel de esquizofrenia, ¿no? Cosas así, no sabría bien yo cómo delimitar, ¿no? Esa toma de decisión de también del profesional de coger más peso y decir, mira, lo que hay que hacer es esto. Y regularlo, ¿no? Hacer la balanza con que activamente el paciente, la persona unitaria, esté ahí más activo, ¿no?
Bueno, en mi experiencia diría que lo que anula más la capacidad de agencia de las personas, la capacidad de agencia, no sé si se entiende como este término, ¿no? Es como la capacidad de toma de decisiones de la propia persona.
Uh-huh.
Creo que suele, que las personas que conozco que les cuesta más tomar decisiones o que incluso la propia institución pues decide muchas cosas por ellas, y cuando tienen como un poco más de flexibilidad y se ven obligados ellos a tomar decisiones de su propia vida, pueden sentir como ansiedad y agobio y no son capaces como de sostenerse.
Mm.
Diría que esta situación ocurre mucho más, o en mi experiencia por lo menos cuando yo la he visto, es personas que llevan una historia muy larga en la que se le ha negado esta capacidad de agencia propia. Me explico. Personas que están muy institucionalizadas, es decir, durante muchísimos años han estado viviendo en algún recurso de la red salud mental, como puede ser pues un hospital psiquiátrico, que ahora no se llaman así, se llama unidad de rehabilitación. Bueno, siguen siendo muy parecido a lo que podemos tener en mente como un hospital psiquiátrico, donde ellos no pueden tomar decisiones. O sea, todo es muy rígido, tienen unos horarios muy concretos, tienen que pedir permiso para salir, si salen igual es para ir a otro recurso, como un recurso como el mío. Entonces creo que eso sí que no favorece a que la persona pueda tomar sus propias decisiones. Creo que hay una imagen de la salud mental muy distorsionada porque no está nada visibilizada, y yo creo que la mayoría de gente ahora empieza a visibilizarse un poquito más, pero yo creo que la mayoría de gente la imagen que tiene a lo mejor de una persona cuando hablamos de diagnósticos, ¿vale? De algún trastorno grave de salud mental, como puede ser pues los que has comentado tú, ¿no? Bipolaridad o esquizofrenia. Mucha gente le vienen imágenes como de personas violentas, extrañas, que tampoco es una casualidad, porque yo creo que dentro de la poca visibilidad que se tiene de, pues bueno, de este sufrimiento, porque al final hablamos de sufrimiento, ¿vale? A mí no me gusta mucho hablar de enfermedad, sí me gusta más hacerlo desde el sufrimiento. Pues sí que, sin embargo, hay en un sitio donde sí que se ve mucho, que es en las películas de miedo. No sé si tú cuántas películas de miedo has visto, si te gusta este género del cine.
Pues a ver, personalmente no soy muy fan. De hecho, pues si las veo es porque tengo amigos justo en el momento que quieren ver una y pues por no cortarles el rollo digo, venga, pues vamos, ya que no las veo nunca, pues vamos a hacer un esfuerzo. Pero sí,
pues bueno, hay muchas películas de miedo y que además van pasando los años y veo que es que hay películas que es el mismo patrón siempre. En plan, hay una persona que hace cosas horribles, que es un asesino, que le gusta hacer mutilar cuerpos, hacer no sé qué. Bueno, pasan un montón de barbaridades, todas las que la imaginación les da para hacer la película terrorífica. Y la explicación de esto es que se ha escapado de un manicomio, porque es una persona que está loca. Era esquizofrénica, era no sé qué, ala. Y entonces ya asociamos una cosa a la otra. Y esto es muy perverso porque la realidad es que las personas que han sido diagnosticadas, que han sido psiquiatrizadas, lo que tienen es una historia de vida muy complicada, generalmente, con mucho trauma, con historias de violencia, con historias de adicciones, con historias, no todas, esto también es un poco, no todas, cualquiera puede desarrollar algo de esquizofrenia o... Es que hay muchas cosas que influyen. De hecho, se sabe muy poquito todavía, ¿vale? Pero que a mí me llama la atención porque, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en salud mental, yo entré a trabajar en una residencia y me acuerdo que lo que me decía la mayoría de la gente era qué duro y si tenía miedo. Claro, yo pensaba, voy a tener miedo. Si... No sé, es como esta idea de... tiene un trastorno de personalidad y la gente ya se está imaginando va a tener varias personalidades y cada personalidad va a ser un asesino diferente, uno que mata con cuchillos, otro que mata con ahogando, otro, ¿sabes? Es como este imaginario, pues que es un rollo, porque fíjate, yo recuerdo una vez hablando con una persona con la que trabajaba y fíjate qué curioso, él me decía que... No me acuerdo cómo me lo contaba, pero a mí me llamó mucho la atención. Y fíjate que todavía me acuerdo, porque él se quejaba de que había otros colectivos que estaban mucho más visibilizados, como por ejemplo podía ser síndrome de Down o algo así. Porque, por ejemplo, eso sí que se veía más evidente. Estaba como más visibilizado. Entonces era algo que la gente sabía que era, que ya se habían roto como muchos mitos, aunque sigue habiendo muchos mitos sobre la gente con síndrome de Down, todo hay que decirlo, yo creo, pero que este tipo de problemáticas no son visibles. Entonces, aparte de no estar visibilizadas, no es como, pues, yo qué sé, cualquier otro tipo de... Que al poder verlas, pues puedes entenderlas, puedes reconocerlas. Y entonces esto pues pasa mucha factura, ¿no? Porque igual hay una persona que tiene ciertas dificultades y luego muchas veces se achaca a la persona. Como si es que la persona es mala, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no quiere? Es que es una vaga. Y realmente hay personas que tienen mucha dificultad para tener motivación. Hablabas antes de bipolaridad, ¿no? También estabas comentando antes como que a lo mejor era más difícil que... con las personas o las problemáticas con las que tú trabajas como fisio, porque pues hablabas un poco como del estado de conciencia, ¿no? O de sí, como para poder tomar las propias decisiones, que es lo que hablábamos un poco, ¿no? Pues yo he de decir que también se niega mucho esto a muchas personas que han sido diagnosticadas, porque muchas veces el diagnóstico, para empezar, es un diagnóstico que suele ser vitalicio, que te acompaña ya toda la vida y que generalmente acarrea muchas cosas. Ahora se empieza a cambiar un poco. Hace poco ha cambiado también, hace pocos años, las personas con diagnóstico y que estaban tutelas y demás podían empezar a votar, uh-huh. porque antes ni siquiera perdían hasta el derecho a votar, por ejemplo.
No.
Y que las personas deberían poder tomar sus propias decisiones.
Uh-huh.
Y las que tengan más dificultad, pues apoyo para que las puedan tomar. Pero en mi experiencia diría que es mucho más dañino lo que se hace a la hora de despojar a las personas de tomar sus propias decisiones.
Yeah.
Y precisamente lo que se consigue es eso, que luego una persona pues tenga una indefensión aprendida, porque en muchos casos ni siquiera la pierdan hasta el saber cuándo se encuentran bien. Yeah. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yeah. En plan, hay personas que son ingresadas,
uh-huh.
que comienzan un proceso de psiquiatrización en el que durante toda su vida pues van a estar como supervisados, supervisadas por un profesional que le va a decir si estás bien, si no estás bien. Yo creo que va caminando la cosa, pero que es un proceso muy largo y que todavía queda muchísimo por hacer.
Hombre, sí que es verdad que el tema de salud mental se está aceptando y se está trabajando más a nivel social, ¿no? Desde mi perspectiva. Se está normalizando más de cara, bueno, pues igual que eso, con un dolor físico, pues acudo al fisioterapeuta o con ciertas situaciones, ¿no? Pues con el tema salud mental, pues oye, voy a buscar herramientas, ¿no? Para poder saber conocerme, saber gestionar, ¿no? Esta situación que me está pasando, esto que estoy sintiendo o entenderme, ¿no? Y digamos que ese estigma cada vez va mejorando, o sea, se va eliminando. Y a nivel más basal, más básico, pues ya se van tomando más, se va recurriendo, ¿no? Más a ello. Luego es verdad que si ya a este nivel, pues ahí estaba ese estigma, ¿no? Más a nivel básico, ya cuando, digamos, alguien tiene esos factores de traumas, esas situaciones de problemáticas así mucho más mayores y situaciones difíciles, pues que no encuentra apoyo, también a nivel, por ejemplo, socioeconómico, ¿no? A nivel de pues esos recursos que pueda necesitar y que no tenga acceso a ellos porque, pues bueno, no sé, dentro del Sistema Nacional de Salud, cómo está estructurado a nivel de psicología, pues que se puede ver en un aprieto, ¿no? De sentirse agobiado de no ver recursos, no ver ninguna salida y al final eso, lo que decías, acaba cronificándose en el tiempo y también no... acaba empeorando, ¿no? Por falta de recursos y falta de opciones, por no querer, o sea, por ese cómo me juzgarán, ¿no? En la sociedad de estoy en esta situación y, bueno, es pues lo que decías, ¿no? Todos esos pensamientos negativos de, pues, es que eres un vago, es que no, tal. Porque, bueno.
Eso que comentas me gusta mucho porque es verdad que ahora se empieza a visibilizar un poco todo el tema de salud mental. Pero a mí hay una parte que me preocupa un poco, que es el riesgo de poner todo el peso en la propia persona, ¿no? Esto de, pues hay que ir a terapia y demás. Yo tengo mi propio proceso de terapia, por ejemplo, y conozco mucha gente que va a terapia. Yo creo que eso es algo que sí que se está mucho más normalizado que hace unos años. Pero este discurso de responsabilizarte tú mismo, del malestar e ir a terapia... Para mí es un poco un arma de doble filo porque es lo que tú mencionabas. Hay muchos factores que influyen en la salud mental, igual que la salud física, porque la salud mental y la salud física
sí.
pues no son una cosa, ya lo hemos comentado alguna vez, no son una cosa separada, ¿no? Que durante muchos siglos se ha hablado de la dualidad mente-cuerpo y demás, y la mente es parte del cuerpo. Y cuando uno está mal, pues somatiza y puede derivar en enfermedades que son físicas, ¿no? O sea, al final es un poco de lo mismo. Pero bueno, hay muchos factores que influyen en la salud mental y hay muchos factores que muchas veces no tienen que ver con factores biológicos de una persona. ¿Qué cosas influyen en la salud mental? Pues tener una buena salud física influye. Porque si tú tienes una enfermedad que te produce un dolor tremendo, un dolor físico durante, pues eso va a afectar a cómo tú estás, a tu estado de ánimo, a cómo tú gestionas las cosas. Si tú todos los meses tienes problemas para llegar a fin de mes, no puedes pagar la casa, o vives en una casa en la que sois 8 con 2 habitaciones, o sea que hay muchas condiciones que afectan a la salud mental. Muchas veces cuando se habla de salud mental parece que las personas con un diagnóstico no están visibilizadas y que es algo que es como aparte. Uh-huh. Ahora se empieza a visibilizar un poco más otras cosas como la depresión, la ansiedad, que cada vez están más generalizadas además. Pero seguro que todo el mundo, si se pone a pensar, ha podido tener algún momento... Bueno, uno puede estar triste y no es una depresión, ¿vale? Que esto también es... Pero todo el mundo conoce a alguien, algún familiar, alguna persona que puede tener algún tipo de problema de salud mental. Y todos somos susceptibles de tenerlos en algún momento. Entonces, visibilizarlos y sobre todo, muy importante para mí, como tomar conciencia un poco de dónde vienen y cuál es el peso que tienen algunas cosas. Porque me parece un poco peligroso eso, como el culpabilizar a la persona por no responsabilizarse de... No sé si me estoy explicando, lo estoy diciendo muy lioso.
A ver, yo creo que, o sea, yo lo estoy entendiendo, creo, pero claro, ya cualquiera que esté escuchando la entrevista, no sé si se está mareando un poco. No, pero sí, al final, pues yo lo estaba interpretando ahora un poco el tema de la importancia de eso. Ya no, a niveles eso, muy básicos, como a niveles muy drásticos, el tema de la comunicación en general, ¿no? Lo estaba resumiendo un poco por ahí, lo que me estabas diciendo ahora.
¿Comunicación a qué te refieres?
Pues comunicación a esa capacidad de tener un entorno en el que uno se pueda sentir seguro de poder contar lo que le está sucediendo, lo que está sintiendo, y no sentirse juzgado y sentir apoyo, ¿no?
Sí, eso es muy importante. De hecho, en los recursos en los que he trabajado, que no son como de como con un enfoque clínico, son más desde un enfoque pues social, ¿no? Yo creo que cada vez van teniendo más peso, porque históricamente este tipo de recursos pues han estado un poco como colocados jerárquicamente por debajo de otros recursos pues como y otros profesionales como los psiquiatras, ¿no? Y al final estos recursos están un poco sustentados en la idea, trabajan un poco desde pues el apoyo social, el justo lo que estabas diciendo, ya no solamente el poder comunicarlo, bueno, que va de la mano, ¿no? Con tener un sitio al que pertenecer, en el que poder estar de manera libre, en el que poder tomar tus propias decisiones, en el que poder buscar qué cosas te interesan, cuáles no, poder tener relaciones que te aporten, ¿no? Poder tener pues vínculos, porque al final las personas somos sociales y necesitamos sentir que somos queridos, que somos que aportamos. La idea de la utilidad, ¿no? Yo creo que todo el mundo necesita sentir que sirve para otras personas. Es que eso es súper terapéutico. Es de las cosas más terapéuticas yo creo que puede haber, ¿no? El sentir que puedes ayudar a otras personas.
Sí.
Entonces, generar este tipo de cosas, hay a muchas personas que es que en su día, en su vida, les han colocado como a ese otro lado, ¿no? Y eso también te coloca, lo que te decía antes, como una posición de indefensión, pues que te imposibilita mucho, ¿no?
Porque
al final eres el que está mal, es el que necesita ayuda para todo, es el que le dicen si está bien o no, y entonces estás... Y es una posición creo que bastante, bastante incómoda como para poder desarrollar un proceso de vida. Un proyecto de vida satisfactorio.
Sí que es verdad que quería hacer aquí hincapié a lo que habíamos comentado en su momento con lo del tema clínico.
Dispara.
Esto, bueno, sí que es verdad que en psicología tenéis una vertiente más clínica, ¿no? Que es más la parte de terapia, ¿no?
Sí.
Pero bueno, aquí sí que es verdad que a mí me gustaría desarrollar el concepto un poco más, ¿no? Pues lo que tú mismo has dicho, ¿no? A nivel social, pues, o sea, que esa forma de aportar, ¿no? Y de sumar y de apoyar a alguien, de ayudar. Y al final yo también lo concibo como clínico, ¿no? Yo creo que los dos, de ese proceso holístico, ¿no? Pensamos de esa manera, dentro de que luego estructuralmente dentro de la psicología sea de esa manera. Pero al final digamos que todo eso se puede sumar como dentro del aspecto clínico, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, así un poco más...
Claro, o sea, es verdad que... Eso que hablamos otro día, ¿no? Un poco que depende de lo que entiendas como clínico. Es verdad que en psicología... Para diferenciar las diferentes ramas, pues hay una que es más clínica porque como que estructuralmente es un poco más parecida a lo mejor a la médica, ¿no? Es como terapia más individual. La gente, bueno, en realidad no, iba a decir que a lo mejor tiene como más un malestar como más localizado o algo así, pero no tiene por qué, porque cada proceso terapéutico es muy diferente, hay diferentes enfoques, está el psicoanálisis, la vertiente más humanista, la vertiente cognitivo-conductual, que es la pues la mayoritaria aquí.
La que predomina.
Estudies donde estudies, lo que vas a estudiar es cognitivo-conductual y luego, bueno, ya tienes que buscar un poco las vías para poder ahondar en otro tipo de vertientes. Pero claro, tú y yo hablamos el otro día, clínicos, y te refieres como a que quieres tratar de mejorar la salud de las personas. Si entendemos eso como clínico, pues podría serlo, ¿no? Claro, es que cada uno... Me estaba viniendo a la cabeza como el papel que tienen muchas veces las doctoras de familia, ¿no? Yo no sé muy bien cómo es la relación con tu médico o tu médica de familia.
Pues, a ver, sí que es verdad que cambió hace relativamente poco y la he ido a ver un par de veces.
¿Y antes de que cambiara, llevabas mucho tiempo con la anterior?
Sí, la anterior sí que es verdad que era desde que
nací. ¿Y qué tal era la relación con ella?
La verdad es que la relación en general era buena, pero sí que... también es verdad que yo he sido una persona que, como al final teniendo tanto médico en casa y tanto sanitario...
Claro, ya, es que tu caso es un poco especial.
Sí, pero sí que es verdad que cuando iba, pues yo consideraba que era un buen trato. O sea, no sentí en ningún momento como ninguna falta de respeto ni una desatención por su parte.
Claro, yo estaba como pensando, te preguntaba porque... A mí me parece muy curioso incluso la labor que tienen muchas veces con personas mayores, o no solo con personas mayores. Hablo de personas mayores porque es como que creo que muchas personas, las personas mayores pues tienen más achaques y van cada más tiempo, pero hay otras personas que no, que son jóvenes y también tienen diferentes problemáticas de salud o lo que sea, y que hay una parte que creo que muchas veces pasa desapercibida, que es simplemente la atención y la escucha. Que yo la he podido ver cuando he ido al ambulatorio muchas veces. Doctoras, hablo de doctoras, pero me refiero a doctoras, doctores, de manera, ¿vale? Solamente el trato y el sentir que las han escuchado un momento, que tiene importancia lo que les pasa, esa parte ya es súper terapéutica, ¿no? O sea, que uno puede ir y un profesional de la salud te puede recetar esto, ala, pues ese es tu punto y fuera. Pero que hay esa otra parte, como que a mí me parece muy natural, que como que se ha ido separando y parece que cada vez vamos más hacia cosas como finalistas de te pasa esto y esta es la solución y ya está. Sí. Y hay una parte como del proceso que es muy importante. Entonces, poder atender a toda esta otra parte, que creo que antes se hacía de manera natural, ¿no? Pues me imagino pues el médico que haya en un pueblo, que será muy diferente a cómo uno acude a consulta y cómo es esa consulta aquí en la ciudad, ¿no? Pues bueno, creo que hay como otras... Ese proceso es mucho más rico y está bien también ver un poco como todos esos factores que influyen en que una persona esté bien.
Hombre, sí, o sea, 100%, totalmente. Para también pensando un poco en las doctoras y demás profesionales, bueno, la situación en España es un poco la que es, ¿no? Un poco saturación de servicios, falta de profesionales para apoyar ahí y poder dedicar más tiempo a las consultas, ¿no? Al final esto que provoca una especie de círculo vicioso, ¿no? Dentro de paciente se siente desatendido por profesional que no le dedica suficiente tiempo, pero porque es que pues si tiene que ver a 50 pacientes en una mañana, pues ya me dirás cómo se tiene que gestionar esa persona, ¿no? De hecho, hace poco fui a la dermatóloga, porque, bueno, mis hermanas, pues, una de ellas que está allí trabajando en Dinamarca, siempre que me ve un par de lunares que tengo, me dice, chequea esos lunares, tal, porque me preocupan. Y yo, claro, yo soy un poco más pasota con el tema, pero sí que es verdad que ya que insistía tanto, digo, bueno, venga, vamos a hacer el esfuerzo. Y fui para allá y para mi sorpresa sí que la verdad que me dedicó mucho tiempo para explicarme toda la situación, las pruebas que se iban a hacer. Pero, por ejemplo, me acuerdo que en este caso la enfermera que estaba allí con ella estaba un poco... Se la veía un poco apurada por el tema de nos van a matar porque vamos de tiempo muy pilladas. Y la verdad que me sorprendió mucho ver eso, porque era como, entiendo a la enfermera que está nerviosa por el tema, pero está la dermatóloga está haciendo un buen servicio y era como, jolín, como que al final hay muchas cosas que cambiar a nivel sistémico, ¿no? Para mejorar muchas cosas luego también a nivel general, ¿no? El social, que todo va de la mano, ¿no? Mejorar y mostrar las problemáticas desde abajo para influenciar a los de arriba, pero bueno.
Me estaba viniendo a la cabeza ahora escuchándote la primera entrevista que hiciste en tu podcast a tu amigo Guille, ¿no?
Sí.
En algún momento comentaba como la cantidad de dinero que se ahorraría si hubiera como más
Sí.
servicios de prevención y demás. Y es verdad que es una pena que el tema de la gente que trabaja en la salud pública es terrorífico.
No.
Ahora están en lucha y uf, tenemos que ponernos las pilas con eso y apoyar todo lo que podamos porque estamos perdiendo mucho en calidad de servicios y es una pena, la verdad, porque pues eso, lo que tú decías, es que cómo vas a atender a una persona medianamente decente
En cinco
en cinco
minutos, claro, es que
minutos
no.
estando saturada. Que hay mucha gente aquí en la Comunidad de Madrid, es especialmente terrible la situación, por lo que tengo entendido. Hay muchas profesionales que han estado aquí y se van de Madrid porque, para empezar, la vida en Madrid es muy difícil, está carísima, pero las condiciones laborales son mucho peores que en otras comunidades. Y bueno, pues es que ya hemos visto como con la pandemia y demás, ¿no?
No.
Los aplausos todos los días a. Pues hombre, ese reconocimiento digo yo que
Bueno, ya.
tendría que ir acompañado un poco de un
Sí.
reconocimiento, aunque sea de unas condiciones laborales mínimas para poder hacer tu trabajo pues decentemente. Entonces, pues bueno.
Lo de los aplausos, la verdad, a mí me creaba un poco eso de amor-odio, ¿no? De, bueno, sí, estamos valorando, pero con unos aplausos no come la gente, ¿no? Y bueno,
A
pues.
mí en su día me parecía bonito el tener el gesto para la gente que estaba ahí trabajando y poniéndose ahí en primera fila, no solamente los trabajadores sanitarios de la
No,
salud,
claro, sí,
toda la gente que
todo.
seguía trabajando de los supermercados, etc.
Sí.
Hubo una parte dentro de esa situación así como tan crítica que a mí había cosas que decía, fíjate, como de esta situación tan,
Ya,
joder, tan
tan drástico.
terrible. El poder ver cómo es esos atisbos de humanidad que dices, joder, pero qué lástima que se pierdan tan rápido
No.
y que luego se pierdan ahí un poco. Es una pena.
Pues te quería preguntar, en el centro donde trabajas, todas estas situaciones que estábamos comentando de, por ejemplo, falta de tiempo en el servicio, saturación, ese tratamiento más cercano de atención, escucha, ¿tú la valoración que harías en tu centro cómo sería? ¿La dinámica de trabajo crees que está bien o cosas a mejorar
Hombre,
o?
yo te diría que no tiene nada que ver con el panorama que estábamos pintando de un ambulatorio, porque para empezar, nuestro trabajo tiene mucho de grupal. Nosotros hacemos actividades, entonces hace como un trabajo como más transversal, porque una de las cosas que trabajamos es un poco, bueno, se llama centro de día y soporte social, ¿vale? Porque se intuye desde el principio que va a haber una necesidad de dar como una cierta estructura a las personas que acuden. Y además mucho el trabajar la interacción social, como los vínculos y el apoyo social. También un enfoque comunitario, de integración con la propia comunidad. Entonces desde ahí es verdad que es muy difícil. Y es verdad que en el recurso en el que estoy ahora sí que el ritmo es otro completamente diferente. Nosotros tenemos actividades grupales a las que acude gente y luego tenemos atenciones individuales también. Y luego tenemos ratos donde tenemos que hacer informes y un montón de cosas de curro un poco más burocrático y coordinación con otros miembros de profesionales, pues del centro de salud mental, de la persona que vive en una residencia, la persona que vive en un hospital, de coordinaciones con familiares, bueno, todo lo necesario ahí como para poder hacer un poco de red con otros recursos, como por ejemplo el espacio de igualdad del barrio o la asociación de vecinos. Tratamos de hacer pues un poco estos vínculos que al final, pues ya no solamente la gente con la que trabajamos, es que son son como factores de protección, ¿no? De cualquier persona. Uh-huh. Yo pienso, por ejemplo, en mí mismo, por poner el ejemplo que mejor conozco, y yo sé que yo si tengo algún problema, tengo una red que me apoya y es la que me hace estar bien. Cuando tengo un problema, y no cuando tengo un problema, pero es la que me hace pues tener, pues pensar que hablábamos antes, pues que soy útil, que soy querido, que soy interesante, pues cosas que todo el mundo necesita, ¿no?
No.
Y yo tengo ahí a mi familia, tengo a mis amigos, tengo la tienda donde voy a comprar la verdura, que ya les conozco y ya sabes lo que te quiero decir.
Sí,
o
sí.
Si voy a hacer impro los lunes, tengo ahí mi grupo de mis compis que siempre nos estamos dando como un feedback aquí súper positivo y demás.
Uh-huh.
Todas esas cosas influyen en la salud mental.
Uh-huh.
Y hacen que uno esté bien. Luego hay otras cosas que se escapan a todo eso, por supuesto, pero estos son todos factores de protección, pues que vale para todas las personas.
Uh-huh.
Entonces un poco desde ahí es lo que tratamos de trabajar nosotros.
Vale.
Entonces es verdad que sí que tenemos más tiempo de atención para las personas. A veces vamos pilladísimas, tengo que decirlo, porque somos 5 personas como en atención directa, bueno, 4 en realidad, de atención directa. Atendemos como, ahora creo que tenemos como 36 personas
uh-huh.
en el centro. Lo que pasa es que ni todo el mundo viene todos los días, pero bueno, creo que nosotras sí que por uh-huh. lo menos podemos mantener el, si un día hay una persona que necesita tener una atención de una hora, pues la va a tener.
Uh-huh.
Podemos ahí como organizarnos, ¿no? Para tener un espacio extra si de repente ocurre alguna cosa o para poder organizarnos.
¿Y el tipo de perfil de persona que suele acudir a estos centros? Por preguntar así, o sea, no creo que tampoco haya un grueso, ¿no? Como así, pero por hacer un poco mención, porque eso al final sí se trabajan haciendo mención a esos vínculos, ¿no?
Uh-huh.
El hecho de sentirte querido, sentirte útil, sentirte ahí como bien, ¿no?
Uh-huh.
En ese tipo de... Imagino, claro, que la gente que suele venir suele ser en ese tipo de dinámicas en las que no tienen ese sentimiento, ¿no? Entonces se le prolongan en el tiempo y al final puede... No sé si va por rangos de edad o por situación social.
Este contexto. Recurso es para personas mayores de edad. Entonces el rango es de 18 a 65 años. Es verdad que hay varios recursos dentro de la red de salud mental, ¿vale? Porque hay otro recurso que es el equipo de apoyo, por uh-huh. ejemplo. Social y comunitario se llama. Esto sí que trabaja más como con la persona, pero en su propio entorno. Y luego hay un recurso muy parecido al centro de día, que es el CRPS, que es el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Es un poco parecido, pero se supone que los centros de día y soporte social, donde yo trabajo, es donde acuden las personas que tienen como mayores dificultades. Entonces, el Centro de Rehabilitación Psicosocial se supone que las personas que acuden pues tienen un mayor grado de autonomía, es como, va a ser como más temporal, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh.
Luego hay otro recurso que también no he mencionado, que es el CRL, que es el Centro de Reinserción Laboral, que está como enfocado más a poder encontrar un empleo.
Uh-huh.
El empleo, pues es otra cosa muy importante
sí.
que afecta a la salud mental de la gente, porque el empleo te da autonomía de poder ganar un sueldo y poder, pues lo que hablábamos antes, de capacidad de agencia, sí. poder tener la vida que tú quieras,
uh-huh.
¿no? El perfil de la gente que viene, que es lo que me estás preguntando, son personas adultas y luego los perfiles son muy distintos.
Uh-huh.
Puede haber el caso de una persona que ha estado cuidando de algún familiar dependiente durante muchísimo tiempo y entonces pues no tiene mucha red social, uh-huh. tiene alguna dificultad pues para vincular con otras personas.
Uh-huh.
Puede haber el caso de una persona que lleva viviendo en un hospital psiquiátrico muchísimos años
uh-huh.
y entonces las relaciones sociales que tiene pues no son muchas.
Yeah.
Incluso la dinámica viviendo en un sitio como un hospital psiquiátrico,
uh-huh.
pues imagínate, o sea, una supervisión para hacer prácticamente todo, incluso para poner la lavadora, pues muchas cosas que flipas. En plan...
Yeah.
Con una dinámica de, ¿cómo decirlo? Como de condicionamiento muy grande.
Sí.
De castigo, refuerzo, a saco.
Uh-huh.
como, pues no sé si te sonará, pero Skinner es un tío que se hizo famoso de condicionamiento porque hizo una movida con una paloma. Y entonces lo que hacía era que cuando la paloma clicaba en un botón, caía la comida.
Sí.
Y fue probando así diferentes cosas. ¿Qué pasa? Que al final, pues uno no es una cosa normal, orgánica, de cómo la mayoría de las personas. O sea, todos aprendemos cuando algo es malo o cuando algo es bueno, pero no todo es tan de esta manera, ¿no?
Yeah.
Y tú imagínate vivir, pues es como, pues sí, pues como un poco parecido a una cárcel, todo súper delimitado, con una supervisión extrema y con poca flexibilidad. Yeah. Y las personas necesitamos en nuestra vida que haya flexibilidad, que no todo siempre sea igual, porque si no también tú acabas siendo una persona muy rígida, porque todo es igual de la misma manera y no puede ser de otra.
Sí, como que te, pues eso, como de decías, ¿no? Como muy estipulado, muy condicionado todo y
claro, tú, por ejemplo, organizas un viaje y de repente ocurre algo, un imprevisto, que no contabas con ello. ¿Y qué haces? Pues buscarte la manera, hostia, pues me ha pasado esto, pues hago esto, hago lo otro. Por poner un ejemplo así banal, primero que se me ha ocurrido. Eso también fomenta que tú seas flexible, que tú tengas capacidad de resolución. Si tú nunca tienes oportunidad de hacer eso y siempre es esto, 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 y te lo hacen por ti y te dicen ahora esto, ahora lo otro. Tú esa capacidad, que parece súper natural y normal pensar esto me ha salido así, no era como yo esperaba, pues tengo que hacer algún cambio. Pues está, pues puedes tener un momento de agobio, un momento, pero suficiente como para poder tomar una decisión. Si tú eso no lo has hecho nunca, un cambio así te puede generar tal pico de ansiedad que te bloquees y no seas capaz de hacer nada. Pues eso, por ejemplo, podría ser una dificultad de alguna persona que viene al centro. Otra dificultad, ¿cuál puede ser? Pues he estado fatal, he tenido momentos en los que me cuesta un montón salir de casa, y entonces me cuesta cuidar de mí mismo en muchos sentidos. Es que es muy diverso, ¿sabes? La gente que viene. ¿Cuál es el común? Pues gente que, pues que sufre, que lo pasa mal y que le viene fenomenal tener a gente con la que tener confianza y que va a reconocer y a validar su situación sin juzgarlo, recriminar, sin culpabilizar a la persona, porque es que la vida es muy compleja y a veces pasan cosas tremendas también.
Sí, sí.
O sea, que las cosas no son baladí, ¿sabes?
Entonces es trabajar esa dinámica, bueno, la dinámica que ha ido trayendo esta persona, ¿no? Que le ha hecho ser menos autónoma o la capacidad resolutiva, pues perderla un poco, ¿no? Y pues buscar esas herramientas, ¿no? Para que esta persona se sienta capaz, ¿no? Y sienta eso. La...
Pero todo en función de cada persona, porque las personas son muy diferentes. Y hay una persona a lo mejor que viene una vez a la semana porque hay una actividad que le viene fenomenal, sale de casa, ha conocido gente que le cae bien y le da un sentido también, ¿sabes? Como que muchas veces tratamos de ser como muy finalistas, de tener como un objetivo de eso. El equipo técnico que trabajamos allí, pues trabajamos con objetivos y todo tiene un porqué y todo tal cual. Pero
que no son súper fijados, que se van adaptando, ¿no? Un poco
y que es muy importante al final lo que hablábamos antes, que sea la propia persona la que decide sus ritmos. Porque muchas veces uno puede estar viendo algo y decir, puf, es esto por aquello. Y entonces piensa, debería hacer esto, debería no sé qué. Y la persona no quiere.
No.
Y te aguantas, tú como profesional. Porque es que no eres dueño tú de esa persona.
No.
Y tú puedes estar viendo un montón de cosas, pero todas las personas pasa eso. ¿Tú no te ha pasado de ver a un amigo que hay una cosa que no le hace bien y tú la ves y se lo has dicho más de una vez y sigue y sigue y sigue? Que puede ser tanto en el consumo de alguna sustancia como de estar con una persona que tal.
Sí.
Tiene una relación, ya no digo de pareja, de la que sea, que es una persona que le hace fatal. Y tú lo ves y dices, pero ¿cómo no se da cuenta? Y se lo he dicho y no me hace ni caso. Pues es que al final, cada persona...
Yeah.
O hay un momento en el que tú te das cuenta de algo, pero no te ves con fuerzas para cambiarlo.
Yeah.
O lo has intentado tantas veces y no has podido que ya pasas.
Yeah.
O entonces eso es muy personal. Entonces creo que hay una parte muy importante de que sea la propia persona la que marca el ritmo de lo que quiere hacer, de lo que no. Y como profesionales, pues estamos ahí para ofrecer lo que tú decías, ofrecer caminos, ofrecer estrategias, estar ahí, acompañar y lo que es nuestro rol como profesional.
También quería preguntar en este punto, porque me parece que son situaciones que que la mayoría de las personas sufren uh-huh. y que, bueno, que se estaría bien contar con ellos más como algo más común, como poder, pues mira, a lo mejor en cierto momento, ¿no? Pues uh-huh. Visitar este centro o lo que sea. También a nivel de recursos, ¿este centro es privado, público o...?
Como casi todos los recursos sociales en la Comunidad de Madrid, por lo menos, son públicos, pero salen a concurso, entonces son de gestión privada.
Sí.
En la Comunidad de Madrid son 30 centros de día, por ejemplo, y son varias empresas y entidades que los gestionan. Uh-huh. Entonces cada una, pues, bueno, hay algunas que gestionan varios,
yeah.
pero son varias las entidades.
Vale, entonces...
Esto ocurre igual, pues tanto en la residencia en la que yo estaba, uh-huh. era pública, bueno, esta tenía plazas públicas
¿Sí?
y privadas,
uh-huh.
¿vale? Este es un centro de día que es público, lo que pasa es que lo gestiona una entidad
uh-huh.
y esto ocurre en la mayoría de recursos, no solamente de salud mental,
no.
pero sí, de salud mental eso ocurre en todos.
Vale. ¿Y dirías que hacen falta más centros para la viendo un poco la demanda que hay de estos servicios?
Pues, a ver, o sea, hacen falta más medios. No sé si a lo mejor serían más centros la manera de hacerlo, pero a lo mejor podría haber más, más personal, sobre todo mejores condiciones laborales, uh-huh. a nivel de salario. Los salarios son bajísimos, son de risa los convenios, son de chiste. Todos los años, cada vez que hay una revisión de los convenios, se pide una minucia y aún así hay que estar peleando. O sea, por ejemplo, la gente que trabajamos en salud mental, tenemos el convenio de discapacidad.
Uh-huh.
Se supone que se consiguió que se subiera un 3,75%, que es nada, que son 40 euros al mes, uh-huh. ¿vale? Pues estuvimos todo el año pasado para que nos lo pagaran. Nos lo han empezado a pagar porque ahora a final del año pasado, o sea, después de un año entero,
uh-huh.
se dictó sentencia porque esto se apela, se repela, se no sé qué. Y cuesta un montón. Pues sin cobrar, hasta que ahora a final de año han dicho que nos lo tienen que pagar de todo el año hasta como mucho junio de este año.
Uh-huh.
Esto es una vergüenza, se sube poquísimo. Además hablamos de sueldos, es que están en el salario mínimo ahora.
Yeah. Hombre, sí, la verdad que para todo, que está pasando en muchas áreas, ¿no? En general, y dentro del ámbito de salud, pues está todo un poco difícil.
En el ámbito de la salud y en el ámbito de todo lo que es trabajo social y, sí. y demás, está muy poco reconocido, la uh-huh. verdad. Y bueno, pues sí que haría un poco de mención a esto, ¿no? Que al final la gente que trabajamos este tipo de recursos, trabajamos con personas que sufren mucho.
Uh-huh.
Que sufren mucho. Entonces, creo que debería de tenerse mayor reconocimiento.
Sí.
Mayor visibilidad, porque eso es un bien para todas las personas.
¿Y cómo ves el colectivo dentro del trabajo social y psicología para dar voz a esta problemática?
A ver, no sé si te he entendido muy bien la pregunta. ¿El colectivo como de reivindicaciones
como,
o qué te
como
refieres?
Para luchar por, bueno, por más visibilización, más también enlazado con visibilizar estas dinámicas de salud mental y de...
Pues bueno, a ver, siempre lo hablamos, ¿no? La gente que estamos metido ahí en todo el sarao de lo social y eso, que... Solemos ser personas como bastante críticas y peleonas,
uh-huh.
Pero solemos hacerlo como para muchas causas y luego para las nuestras propias como que no hay tanta. Y además la gente de discapacidad es verdad que poco. Hay gente muy peleona y por eso se está empezando a visibilizar más, ¿eh?
Uh-huh.
Empieza a haber gente muy cañera y también toda la parte más sindicalista empiezan a meterle ahí un poco de caña. Así que yo eso animaría a todo el mundo a hacer piña, eso yeah. es lo importante, porque yeah. hacer piña siempre, pues, en cualquier ámbito, además,
yeah.
Te ayuda pues a tener más fuerza y además a tomar conciencia de la situación en la que uno vive y eso, como no pensar que es una cosa personal de uno mismo, sino que hay cosas que afectan a muchas personas y que solamente consigas más, consigas menos, solamente el darte cuenta que no estás sola, lo que estás viviendo le pasa a más gente, y ya tener como esa posibilidad de estar con gente que te entiende, que pasa por lo mismo que tú, y de luchar porque las cosas sean mejores, eso ya da un sentido que es la hostia. Así que bueno, tío, no sé qué decirte, la verdad. Consigo muy poco, es verdad que no soy súper optimista, pero bueno, creo que sí que se empieza a visibilizar cosas y que teníamos que salir más a las calles y reivindicar y hablar más, y toda la gente, colegas, familia, que nos conoce, a la gente que estamos haciendo cosas sociales y demás, pues no sé, eso, pues de empezar a darle un poco más importancia, porque además pues es que las desigualdades sociales cada vez se incrementan más. Se supone que vivimos en un estado de bienestar y que históricamente siempre vamos a mejor. Mira, recuerdo una conversación que tuve hace mucho tiempo con un amigo mío que es danés. Y él me decía que en la historia ahora es cuando mejor estábamos. Que había como menos desigualdad porque la gente vivía más. Antes la gente se moría de hambre, ahora no. Y yo le decía que eso no era muy verdad. Que si lo pensabas de primeras decías, hostia, es verdad, ahora el estado de bienestar, la gente tiene como muchas más cosas aseguradas. Pero en realidad cada vez está más polarizado. Nunca en la historia ha habido gente tan pobre ni gente tan rica. O sea, hay personas que tienen una cantidad de dinero y una cantidad de poder. Y es que, o sea, recuerdo un vídeo de... Hay un tío que me gusta mucho que se llama Cuellilargo, no sé si te suena.
No.
Pues bueno, tiene por ahí vídeos en YouTube y tal. Y hace como vídeos explicativos así como de temas, pues de todo un poco, ¿no?
Sí.
Y había uno que hablaba justamente de esto, del tema de la riqueza y demás, y te ponía gráficamente la riqueza que tenían como varios personajes, como Jeff Bezos o esta gente que...
Sí, Elon Musk o... Sí.
Eso es. Y entonces te ponía como en un gráfico pues la riqueza que tenía pues un país, un no sé quién, no sé cuánto, y de repente te ponía a tipos de estos. Y entonces tú veías, por ejemplo, como una barra de estas de un gráfico, una barra, que era el dinero de que te podía tener este país el salario medio los españoles o lo que sea, y luego te empezaba a poner el gráfico de una persona de estas y era una barra que la pantalla entera estaba negra porque era toda la barra entera, y entonces empezaba a desplazarla para la derecha y se tiraba desplazando, no terminaba, y cuando llevaba como un minuto haciendo eso, dice, bueno, ¿cuánto pensáis que llevo? Vale, no llevo ni la mitad. Y seguía desplazando y desplazando. O sea, me pareció muy guay porque ves gráficamente lo desorbitado que es. Yeah. Es que no nos hacemos ni una idea. Yeah. En plan, es alucinante.
Yeah.
Y me he ido por las ramas, ya no sé. Qué...
No, bueno, eso venía... Eso venía por el tema de la visibilización a nivel trabajo social.
Ah, eso sí,
La verdad es que, o sea, me parece importante porque, bueno, con este tipo de entrevistas y contenido, ¿no? Es como que queremos dar un poco más de voz, poner nuestro granito en todo esto, ¿vale? Pero bueno, en el colegio de fisios pasa un poco lo mismo, ¿no? Como que cuando se hizo la manifestación y pues esto me lo contó una compañera, yo no fui, ¿vale?
Estás hablando de la manifestación por la sanidad pública que se ha hecho hace poco, ¿no?
Sí, bueno, esto hacía referencia a la anterior que hubo, que fue ya hace varios meses.
La que esta que hubo un montonazo de gente, ¿no?
Justo, pues a nivel de colegio, a nivel de fisios, pues el grupo fisio era súper pequeño. Y mira que era de todas las comunidades y demás, pues no había casi representación, por así decir. Y esta chica me lo decía en plan, oye, claro... Queremos reivindicar muchas cosas, pero si luego verdaderamente no tenemos una voz como tal, que estemos ahí luchando y apoyándonos mutuamente, al final entre los fisios, digamos que mi sensación es que estamos muy divididos, muy cada uno hace su historia y sobrevive, ¿no? Entonces, bueno...
¿No tenéis tanta sensación o tanto esta de como claro, de comunidad? Justo,
eso es. A mí esa es la impresión que me da, al menos, experiencia personal. Sí que, pues, por ejemplo, yo intento ahora más participar en cosas del colegio de fisios, pues para ver un poco más cómo se hacen las cosas, qué iniciativas hay, participar en actividades que se hagan así ya, aunque sea de ocio, pero para ver un poco el tipo de comunidad que se crea, ¿no? Entonces, bueno, se ve que hay mucho trabajo que hacer ahí Y eso, que al final son con iniciativas muy saludables y con un servicio que se quiere ofrecer a la sociedad de calidad sobre una dinámica de tratamiento, un servicio muy, muy agradable y muy necesario, ¿no?, en la sociedad. Y hablando, pues, por ejemplo, de trabajo social, que ya eso, quitando un poco el estigma de la gente que necesita esto, es gente que está súper fatal, como con lo de las películas de miedo que decías, que fomentan esas...
Sí, sí.
Esa polarización, ¿no? Pues dar cuenta de, mira, estos son servicios que en algún momento igual un amigo tuyo, un familiar tuyo, pues puede que necesite, y que está bien saber qué recursos hay, que haya una buena calidad de servicios. Y eso, en principio, dentro de la reivindicación, parte desde que dentro del colectivo, ¿no? Vuestro, en este caso, pues trabajarlo, ¿no? Y intentar dar voz para que se dé a conocer y se valore con la suficiente fuerza que merece, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, llegado a este punto, bueno, yo te veo que te has desarrollado bien. No sé si tienes algo más que añadir que
ya
se te quede
ya
en el tintero.
Ya te dije yo que me preguntaras lo que quisieras. Que yo siempre me enrollo. O sea, que dale.
Bueno, llegado a este punto de la entrevista...
Miedo me das.
Bueno, llegamos a la parte final. No, pero bueno, sí que es verdad que siempre a todos os digo que estáis invitados cuando queráis, ¿vale? En algún momento que queráis dar voz a algún tema que veáis en el momento caliente o que digáis que estáis profundizando, este es un espacio al que podéis acudir perfectamente, ¿vale? Y para tratar de eso... dar voz a lo que haga falta.
Gracias.
Y bueno, llegado a este punto, a mí me gusta hacer siempre una pregunta a nivel personal ya yendo ahí a pinchar. Ahí.
Dale, pincha.
Pues bueno, aquí ya sabes que yo como fisioterapeuta y acupuntor, ¿vale?
¿Tú eres fisioterapeuta?
Pues la verdad que, bueno...
Esos son los que dais masajes y eso, ¿no?
Los masajes. La verdad que yo eso siempre me lo he tomado bien. Conozco gente que se lo toma muy a pecho y muy mal, y al final es como, bueno, hay que ver el lado gracioso, ¿no? O sea, no pasa nada. Yeah. Al fin y al cabo también hay momentos que son masaje y no pasa nada, y es como, bueno, pues es el masaje. No pasa nada. Pero sí que, bueno, a mí aquí en este punto pues me gusta decir, preguntaros que de la fisio, pues qué conoces de la fisio y si has acudido o acudes normalmente.
Pues a ver. Te voy a decepcionar. No conozco mucho, la verdad. Lo que conozco es por gente cercana, que es fisio. Entonces, pues en conversaciones así informales, pues como esta que estamos teniendo ahora, ¿no?
Sí.
Es de lo que puedo conocer un poco, pero es verdad que es muy poco lo que conozco. Y nunca he ido al fisio. Voy a decir una cosa, y entonces me vas a terminar de odiar. Después de haber escuchado por lo menos la entrevista con tu colega Guille... Que es que nunca ha tenido tampoco ninguna afección así grave ni nada. Sí que creo que de hace unos años atrás ahora sí que es una parte a la que tengo más en mente que anteriores en el caso de que tuviera una lesión o algo así. Porque antes, pues yo qué sé, pues pensaría como en el traumatólogo, ¿no? O en algún especialista dentro de la medicina. Pero yo no sé si es algo como más general, que yo creo que sí, pero por lo menos en mi caso sí que es, que yo creo que sí que tiene como mayor visibilidad que hace unos años. Yo creo que más o menos todo el mundo, la figura del fisioterapeuta la tiene un poco más metida, por lo menos en mi caso. Pero poco. Encima el otro día se escuchaba hablar de la parte también como de prevención y demás, pero es verdad que no conozco mucho. Estoy ahora que os voy teniendo cerca y voy echando un poco el ojo... viendo un poco, porque además me llama mucho también la manera de trabajar, por ejemplo la tuya, que además me parece muy interesante porque conoces además de diferentes de diferentes sitios, ¿no? Entonces creo que puedes tener un enfoque como integrativo, lo cual me parece muy, muy guay. Y luego me parece como, por lo menos de la gente que conozco, como un enfoque que me parece muy molón, porque me parece como muy... rehabilitador y como un poco más alejado del enfoque más médico.
Como, ¿no?, más estructural solo, ¿no?
Sí, y como, pues no sé si es igual, es como prejuicio mío, pero un poco lo que hablábamos antes esta parte que muchas veces es médica y es como más rígida y es como de una única solución y además desde un enfoque como más pasivo de parte de la propia persona, que yo no sé, ya me decías tú que esto es diferente en otros sitios, ¿no? Tu amiga que estaba en Canadá, que decía que eso, por ejemplo, lo vivía de una manera muy distinta, pero por lo menos aquí, que es lo que yo conozco, sí que mi experiencia me hice mucho, mucho eso, ¿no?
Bueno, lo primero, eso. Si de momento no has tenido la necesidad, pues oye, toca madera y que así siga siendo
por los siglos y los siglos. Sí.
Pero bueno, sí, al final sí que digamos que la figura del fisio aquí en España sí que fomenta más esa actitud activa del paciente, de la persona, de lo que sea. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos que se crea más un poco esa lucha, ¿no? Entre médico y fisio. A nivel de capacidad de diagnóstico, pues ciertas situaciones que, por ejemplo, a veces pues el traumatólogo por su tipo de técnica, ¿no? Los procedimientos que realiza, pues igual tiende más a operar antes de probar. Y no todos. Al final esto es como en todo.
Como medidas que son un poco más invasivas, a lo mejor.
Más invasivas y más agresivas. Más que, pues al final, esa cicatriz que deja o esas secuelas, pues...
Lo que comúnmente se dice cortar por lo sano, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, ya insisto que no todos, ¿eh? Cada vez, en general, a nivel multidisciplinar, la gente va abriendo más sus mentes.
Y menos sus rodillas.
Eso es. Entonces, bueno, eso está guay, que está cambiando y, bueno, son situaciones que hay que ir trabajando, como todo. Al final venimos de una dinámica y por ejemplo, pues la fisio como tal oficialmente, pues muy una profesión muy joven. 30 años, 30 y pico, ¿vale?
Claro que eso influirá mucho también.
Influye mucho de cara a esa valorización, ¿no? Valoración, ¿no? De la profesión respecto a otras profesiones. Y bueno, al final es una adaptación que hay que hacer poco a poco. Bueno, que tanto el fisio como médico como todos los personales sanitarios al final pues van amoldando, ¿no? Esto es como todo. Pero bueno, sí, sí que bueno, el otro día lo comentábamos un poquito a nivel de fisio también. Pues a nivel público los espacios que se nos facilitan, ¿no? Como comentabas tú el otro día... Pues que había sitios a nivel de psicología o de psiquiatría que son el zulo ahí que no da nada de sol y...
Bueno, sí, comentábamos que hay muchas de las unidades que hay en hospitales públicos, la unidad de psiquiatría, en muchos de ellos, pues bueno, deja mucho que desear.
Sí.
Porque están como en la zona de desvanes, claro. Donde no hay ventanas, ¿no? Como que los espacios no son como los más idóneos.
Justo.
Para cuando una persona además está mal. Y lo que necesita es ser cuidada y atendida, ¿no?
Sí. Pues bueno, en fisio en algunos centros también pasa eso, ¿no? Pues que son centros que están muy aislados o como muy... Esas zonas un poco más descuidadas, ¿no? Al final, al ser un servicio como pues dentro del escalafón sanitario, por así decir, como la última...
Eso te quería preguntar también, ¿no? Un poco cómo era vuestra relación desde fuera. Es verdad que sí que se intuye un poco... pues como una especie de relación también un poco jerárquica, ¿no? Como con otras de la medicina, como algo ahí como un poco como una muletilla, ¿no? De algo como para hacer o como para apoyar a lo mejor alguna cosa médica, pero parece como supeditada siempre como a
la revisión de arriba.
Eso, sí.
Entonces, bueno, sí, en cierto modo ahora está un poco así y es algo que hay que ir trabajando. Y cambiando porque, bueno, al final esto siempre a mí me gusta recordarlo, aunque sea un poco pedante ya y un poco pesado, pero el tema de, bueno, que al final lo importante es el paciente, ¿no? No es estos egos profesionales, no es yo soy mejor que tú ni nada, es vamos a facilitar a esta persona lo máximo posible dentro de a lo que nos dedicamos, ¿no? Sí. Vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a hacer nuestra función de una manera lo más eficiente posible y de manera que todos estemos alegres, ¿no? Por ello. Entonces, bueno, a nivel fisio pasa un poco eso, que pues saturación de servicios también, falta de profesionales, pues, al final cuando dejas algo que se desarrolle, una patología, una disfunción, al final pasa que luego es más difícil trabajar sobre ella, y entonces, bueno, al final se fuerza al paciente a nivel de fisio, pues acudir a un centro privado, pero que no siempre puede costeárselo o... Son situaciones, ¿no? Al final que es una cadena acontecimiento es que el que sale perdiendo es el paciente al final.
Claro, sí, sí.
Entonces, bueno, eso a nivel de fisio, de bueno, que espero que sigas estando genial y como una rosa. Ya si te pregunto de acupuntura esto mismo, ya
pues menos. Sí que, vamos, o sea, flipo. Mira, con la acupuntura es algo que como que oyes o lo tienes ahí, pero como algo súper lejano de, oh, acupuntura, como algo, bueno, casi todo lo que yo creo que viene un poco oriental, como aquí no está tan metido, como que siempre suena un poco a fantasía.
Sí.
Luego es verdad que tengo una amiga que es fisio, Nuria, saludito para ella. Ella también hace acupuntura y es como de las primeras personas así cercanas que sabía que hacía.
Uh-huh.
Y claro, era como, hostia, de repente esto es real, esto es algo que se hace y que, joder, tiene que servir para algo, porque esta tía es muy máquina, siempre está ahí como revisándose y aprendiendo cosas y tal. Y de repente como que lo puedes tocar. Pero te quiero decir, no es como esto de una idea aquí y luego, pues claro, vas conociendo más gente. Pues en tu casa, por ejemplo, tu padre, ¿no? Que es un crack y todo el... Y pues eso es, pero es que, o sea, como que creo que está más generalizado el conocimiento de lo que hay detrás, como la explicación de cómo funciona, aunque luego no tenemos ni idea, ¿no? Pero como que parece que entiendes un poco más, pues el que te manden un medicamento, fíjate, que te mandan cualquier medicamento, esto para lo otro, y tampoco sabemos exactamente cómo funciona, pero sabes que es un antibiótico, que lo que hace es matar esto, que lo que hace es no sé cuánto, como que parece que entiendes un poco, y creo... Por lo menos en mi caso, que por eso, como que no. Porque no sabes mucho qué explicación es la que hay detrás o cómo funciona, ¿no? En mi caso, pues me pasa eso. En plan, bueno, sí, sí, ya sé un poco más. A ver si digo alguna burrada. Si no, esto luego lo cortas.
Aquí entra todo ya.
El tema de la acupuntura, el cómo funciona, pues es que yo sé poquísimo. Entonces es verdad que cuando tú ves, pues te van a clavar agujas. Pues como que te parece, luego sí que me he oído cosas pues como que sirve como para aliviar tensiones de músculos y de... Pero ves, es que pues eso, que sé muy poco, la verdad.
Sí, bueno, digamos que aquí en España en general la base se sabe muy poco y la gente que sabe algo, pues eso, ¿no? Cosas de canales energéticos, ¿no? Y tal... Por ejemplo, a nivel corriente oriental, algo que sí que está entrando fuerte, ya lleva años entrando fuerte, es el tema del yoga, ¿no? A nivel terapéutico, la filosofía que hay detrás. Y bueno, también hacer hincapié a eso porque el tema del yoga pues trabaja mucho a nivel, aquí a la faceta física, ¿no? Pero también en la faceta física dentro del yoga es un 10% dentro de todo lo que es el yoga, ¿no? Porque... Luego el yoga tiene una filosofía detrás de trabajar eso de los excesos, del apego, de que hay que trabajar a la par que la parte física la trabajamos, ¿no? Eso es lo que comentábamos, eso del cuerpo-mente. Aquí, pues eso, se está viendo como una forma de ejercicio, ¿no?
Sí.
Ah, yo hago yoga 2-3 veces a la semana y me sienta bien en el cuerpo, ¿no? Como, oye, estiro tal, me siento bien
físicamente. Eso te iba a decir, que eso que estás comentando no es lo más habitual, por lo menos que yo he visto aquí en España. Para mí la gente que hace yoga o lo que se conoce un poco más, yo por lo menos lo asocio más a, bueno, que puede haber una parte también como de meditación un poco, pero que es momentánea, ¿no? Que no se extrapola luego al resto, que es, ahora tengo mi media hora de yoga y voy a hacer yoga esa media hora y ya está.
Claro.
¿No?
Es como que se concibe como el momento de ejercicio del día.
Eso
es. Está bien porque es como una forma de ir introduciendo, ¿no? Ya hábitos más saludables y un momento de tranquilidad un poquito.
Sí.
Pero que a mí, por ejemplo, me crea un poco de controversia, ¿no? El tema de ir a hacer yoga como rápido y corriendo, ¿no?
Es
como, a ver, pero ¿qué está pasando?
Claro, es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que se coge como algo de otro sitio y se coge como con pinzas.
Con la funcionalidad que yo quiero ponerle.
Entonces de repente es igual que cuando vas al gimnasio y dices, tengo media hora para ir y entonces a media hora me mato, me hago cuatro máquinas tal y tiro, ¿no? Como está de rollo...
Entonces, bueno, es el hecho de ver cómo occidentalizamos las cosas, ¿no? En general. Cogemos algo que tiene su idea y toda la filosofía detrás y todos esos años. Y al final, pues de repente le damos la practicidad que nosotros queremos, ¿no? Con acupuntura, yo creo que está pasando un poquito eso, ¿vale? Con el tema de... Al final, como que la forma de justificar la funcionalidad es a nivel científico, ¿no? Método científico.
Sí.
Pues al final lo que pasa es, bueno, querer resumir toda esa filosofía que hay detrás a nivel estructural, ¿no? Neuromodulación dentro de trabajar, pues tocando ciertos trayectos nerviosos.
Uh-huh.
O porque algunos puntos coinciden con puntos gatillos musculares, cosa.
Uh-huh.
Y bueno, esta es una línea interesante para desarrollar, pero que a veces me parece que eso, como con el yoga, como que se pierde esa esencia de lo que hay detrás, ¿no?
Uh-huh.
En un capítulo que ya subí en su día comentaba eso. Al final este muñequito que ves aquí, tú ves que tiene en un lado, en un hemicuerpo, los puntos con números,
uh-huh,
y en otro lado los puntos tienen cada uno un nombre chino.
Sí.
Entonces, digamos que esta es la forma en la que lo ve Occidente y esto es lo que hay detrás, ¿no? Nunca lo había sintetizado así de esta manera, pero sí que es un buen ejemplo ver el muñeco este.
Pero es como que son el mismo punto, ¿no?
Son el mismo punto, pero al final el saber el nombre del punto hace también saber la funcionalidad que puede tener ese punto a nivel global del cuerpo.
Mm.
Entonces ese tipo de conceptos pues sí que es algo que en Occidente choca un montón, porque es como eso ya suena curanderismo ahí, misticismo de 15.
Sí, sí.
Y bueno, pero ¿qué me estás contando? En plan, que a mí me duele aquí, me estás pinchando aquí.
Yeah.
Entonces, bueno, son cosas que hay que ir desarrollando poco a poco y que, bueno, es normal que haya esa reticencia a este tipo de conceptos, porque, bueno, al final son caras opuestas de la moneda prácticamente a nivel cultural, conceptual, social. Es que son muchas cosas.
Me está viniendo además como que hay muchos paralelismos, ¿no? Antes cuando hablábamos como de los diferentes enfoques que hay en psicología, de psicoanálisis humanista, cognitivo-conductual, ocurre un poco parecido, ¿no? Aquí lo que más estila es el cognitivo-conductual porque es el que es como parece como más científico y es como el más el de resolver como las cosas inmediatos, ¿no? Como sí, de ahora, muchas veces sin atender todo lo que viene detrás, ¿no? Como poner una especie de parche.
Sí.
De, pues claro, es lo que estabas diciendo. Estaba como, pum, recorto aquí, agarro aquí.
Claro.
Pero ¿qué es lo que está produciendo esto? ¿De qué viene, no?
Uh-huh.
Entonces sí que creo que hay ahí un poco
de paralelismo
en ese sentido, sí, sí.
Pues sí, nada, ya llegados a este punto, pues poco más que añadir. Yo no sé si te queda todavía algo.
Yo creo que he hablado bastante.
¿Ya has la cumplido verdad con tu número de palabras diarias?
Sí, ya. Creo que sí. Creo que ya me voy a estar callado el resto de lo que queda del día. Y nada, pues muchísimas gracias por invitarme. He estado muy a gustito. Y, joder, investigaré. Seguiré muy de cerca el resto de tus programas. Tendré que escucharme como mínimo el de acupuntura, que se me...
No, sí, habrá... de momento habrá muchos que escuchar. O sea, no te metas presión tampoco.
No, pero ya lo tenía en mente, pero ya me queda todavía ahí un poco de... Me pica un poco más el gusanillo. Y nada, pues un placer.
A ti, gracias por venir y dedicar parte de tu tiempo, que bueno, jolín, que cada vez estamos más liados y organizar estas cosas siempre es difícil y es un sacrificio también.
Es un placer.
Y nada, pues yo también te seguiré la pista, a ver si para adelante, pues eso, como con todos los que os entrevisto aquí, jolín, me mola seguirnos las pistas y seguir aquí aportando todo lo que podamos en nuestra experiencia terrenal. Dejar nuestro granito ahí, ala, que lo escuche quien quiera y si le sirve, pues si a una persona le sirvió, ya
estupendo, uno feliz. Suena fenomenal.
Pues muchas gracias por venir y nada, pues... Que vaya todo bien.
Muy bien, lo mismo digo. Un abrazo.